La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Vuelvo junto a ustedes como un amigo que desea compartir cosas que atesora. Hoy traigo la voz de la poeta mexicana Rosario Castellanos y, como siempre, un poco de música. Rosario Castellanos nació en 1925 en la Ciudad de México, donde sus padres estaban de paso. De inmediato volvieron a Comitán, estado de Chiapas, donde Rosario pasó su infancia. Su padre era dueño de una plantación de café y un ingenio azucarero, hasta que durante la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas perdió muchos de esos territorios. En 1933 murió su hermano menor. Mis padres implícitamente me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que, en cambio, yo continuara viva. Siempre me sentí un poco culpable de existir. Son palabras de Rosario Castellanos. El extenso poema Misterios Gozosos, publicado junto a otros poemas escritos entre 1953 y 1955, está dividido en 18 liras. Lo escucharemos completo en la voz de su autora. He aquí las cuatro primeras.
Ah, nunca, nunca más la conocida ternura, la palabra pequeña, familiar que cabía en mi boca. Nunca ya mi cabeza cegada dulcemente por la mano más próxima. Nunca la juventud como una casa espaciosa asoleada de niños y de pájaros. Adiós para la tierra que en mi torno bailaba. Voy a entrar en tu hora, soledad, en tu mano, destino. Aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada, mi corazón lugar de las hogueras, y mi cuerpo que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos hasta este mar de amor hermoso y grande. Yo ya no espero, vivo. Día del esplendor y la abundancia, la cosecha me pesa sobre la falda. Abrid puertas, amigos, y ventanas, convidando las gentes a mi casa. Dad a todos el pan, la posada, no ahuyentéis las palomas si bajan. Con un gesto de tierra abro los brazos, con un gesto de tierra cuyo regazo acuna a todas las criaturas. El amor me levanta, me sostiene extasiada como en una gran luz, cantando mi destino de raíz y mi obediencia. Yo no le busco el rostro a esta maternidad que colma las medidas. Vosotros no busquéis la muchedumbre de hijos, pero ved mis acciones manando como leche espesa y silenciosa.
Pauline Hall, pianista y compositora noruega, vivió entre 1890 y 1969. Cercana al impresionismo francés y a la música alemana de Weill y Hindemith, en 1938 fundó la Sociedad Internacional de Música Contemporánea para vincular a los compositores de vanguardia. Escuchemos Pastoral, de la suite para quinteto de vientos por el Quinteto de Bergen. A los 16 años, Rosario Castellanos comenzó el colegio secundario en la Ciudad de México. Posteriormente, ingresó a la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma, obteniendo la licenciatura y el grado de maestra en Filosofía. Mediante una beca, realizó cursos de posgrado en la Universidad de Madrid. Durante su infancia, había vivido la desvalorización de la mujer, naciendo en ella un sentimiento de rebeldía. Al ampliar su visión del mundo y vivir el cambio en la mentalidad de las mujeres a nivel internacional, asumió su responsabilidad como intelectual. Para ella, al menos en su poema Misterios Gozosos, su ser conoce la visita del cielo y una mirada. Vayan las liras 5 a 7.
Este lugar que soy, como arena con ríos, hace tiempo conoce la visita del cielo. Sobre mi rostro cruza la procesión de pájaros y yo voy extasiada persiguiéndolo, sin sentir que las piedras me golpean, me rompen, me rechazan. Camino sin medir fatiga ni distancia. ¡Ay, alcanzar el mar! Y el cielo irá volando más allá. A veces, tan ligera como un pez en el agua, me muevo entre las cosas feliz y alucinada. Feliz de ser quien soy, solo una gran mirada. Ojos de par en par y manos despojadas. Seno de Dios, asombro lejos de las palabras, patria mía perdida, recobrada. Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí, aquí vivieron, y como yo decía, mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego. Y lanzaban su sangre como un potro vehemente a que mordiera el viento, y alrededor de un árbol danzaban, y bebían canciones como un vino poderoso y eterno. Ahora estoy yo aquí, que nadie me salude como a un recién llegado. Si camino así, torpe, es porque voy palpando y voy reconociendo. No llevo entre las manos más que una breve brasa y un día para arder. Alegría, bailemos. Quiero jurarlo aquí, amigos. Otra vez, como la primavera, volveremos.
La compositora letona Selga Mense nació en 1953. Egresada de la Academia de Música de Letonia, recurrió a la música tradicional para diversos géneros, sean instrumentales, corales, sinfónicos o de cámara. Escuchábamos el segundo movimiento de su partita para flauta y cello, interpretada por Alba Sauberga y Agnese Rugevica. En 1958, Rosario Castellanos se casó con Ricardo Guerra, con quien tuvo tres hijos. Los dos primeros murieron y el tercero fue Gabriel, quien hoy es analista de política nacional e internacional. Entre 1961 y 1966 fue jefa de información y prensa de la Universidad Nacional Autónoma. Entre 1962 y 1971 impartió clases de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Leyes de Chiapas. Negó que la poesía fuese una actividad para ratos de ocio. Por el contrario, afirmó que se trata de un oficio que rescata a todo lo que nos rodea del naufragio que significa el tiempo, el olvido y la muerte. Su obra poética es una indagación acerca de la condición humana, con acento en la condición femenina, aunque igualmente universal. Vamos a escuchar las liras 8 a 12 de Misterios Gozosos.
Yo, pájaro cogido y garganta prestada, vengo a dar obediencia, señor de mano abierta y poderosa casa, a cantar en los patios con las otras mujeres destrenzadas, himnos de gratitud y coros de alabanza desde el anochecer hasta la madrugada, señor de mano abierta y poderosa casa. Como Abel a Caín para que lo guardase, me dieron don precioso como de llamas y aire. Las sendas de la tierra las recorro temblando. Ladrones de caminos, no me vaciéis las manos, pues Dios reclamará el tesoro confiado. Y yo, ¿qué le daría más que un oscuro rostro avergonzado? Alrededor de mí lo estoy mirando como en torno de un huérfano, un grupo de mujeres solícitas, piadosas, mueve su lenta ronda protectora, la casa. Madre que abre las puertas como abriera los brazos, que ha levantado el techo igual que se levanta la mano en bendición sobre de mi cabeza y que ofrece el arrimo de sus paredes sólidas como quien da un polluelo el hueco de sus alas. Yo ya no puedo hablar. No tengo más palabras que las que el amor unge y santifica para mostrar aquí mi corazón contento y sosegado, en medio de la casa durmiendo como aljibe colmado. Me quedo en las palabras igual que en un remanso, contemplando cielos altos, profundos y tranquilos. Por nada cambiaría mi destino de sauce solitario extasiado en la orilla. Si alguna vez me voy, me iré llevando una mirada limpia donde los otros beban el resplandor ausente. El que buscó mi mano para cortar racimos, deje mi mano suelta sin fruto y sin anillo. El que llamó a mi cuerpo para nacer, se calle. No ponga en mi cintura la guirnalda de madre. Adiós, adiós los nombres, las máscaras, la casa. Yo no soy más que un pequeño cauce amoroso del agua.
Thank you.
Lili Boulanger, hermana de Nadia, nació en París en 1893. Amó la música desde niña, pero su mala salud le impedía cantar. Sin embargo, aprendió composición y a los 19 años fue la primera mujer que ganó el Gran Premio de Roma. Allí escribió algunas de sus mejores obras. Al retornar a Francia, se dedicó a cuidar a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. Acabamos de escuchar su nocturno para violín y piano por Janine Jansen e Itamar Golan. Rosario Castellanos se divorció en 1971. Al poco tiempo fue designada embajadora en Israel, cargo que ocupó con soltura y combinó con el periodismo cultural y la docencia. En la ceremonia de nombramiento pronunció un discurso que algunos consideran como el punto de partida del feminismo en México. En Tel Aviv falleció en 1974 a causa de un accidente doméstico mientras intentaba encender una lámpara eléctrica. Los versos finales de Misterios Gozosos muestran su fina dulzura en la contemplación del mundo.
Señor, agua pequeña, sorbo para tu sed espera. Señor, para el invierno, alegre, chisporroteante hoguera. Señor, mi corazón, la uva que tu pie pisotea. Solo como de viaje, como en sueño. Como quien ama un río, como quien hace casa para el viento, solo como quien deja un palomar abierto. Toda la primavera ha venido a mi casa en una flor pequeña, solo flor y fragancia. Yo rondo este perfume como una enamorada, voy y vengo buscando olores, alabanzas. Con el amor me crece la ola de nostalgia, cómo serán los campos en donde fue cortada. Heme aquí en los umbrales de la ley. El mundo, que venía como un pájaro, se ha posado en mi hombro y yo tiemblo, lo mismo que una rama bajo el peso del canto y del vuelo un instante detenido. Más hermosa que el mundo tu mirada, y el mundo es tan hermoso. Preferible tu amor a los frutos amables de la tierra, a la embriaguez amante de los aires. Tu presencia más grande que los mares. Yo he buscado a los hombres que llevan la justicia a sentarse en los pórticos y vigilan el fiel de su balanza, para cambiar las joyas y las túnicas y los dones preciosos por la menor de todas tus palabras. El centro de la llama, mi centro. Aquí arder, hablar lo verdadero. Yo no me fui, no he vuelto. Yo siempre estuve aquí viviendo sin ayer, sin mañana, ni próximo ni lejos, este minuto único y eterno.
Mucho agradeceré que me expresen sus opiniones o sugerencias respecto de este programa a través del correo electrónico radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
En 1955, Rosario Castellanos escribió el extenso monólogo poético Lamentación de Dido, basado en el canto cuarto de la Eneida y publicado en el libro Poemas 1953-1955. El héroe Eneas, tras la destrucción de Troya, huyó con el objetivo de fundar una nueva ciudad en las costas de Lacio. Dido era la reina de Cartago, pero estaba amenazada por sus vecinos dispuestos a atacar la ciudad. apareció Eneas con su flota y la salvó. Venus y Cupido intervinieron para que Dido y Eneas se enamorasen. Poco después, Júpiter le recordó a Eneas que su destino estaba en Italia para fundar un nuevo reino y lo increpa para que siga el viaje. Eneas lo obedece y deja a Dido. Cuando parte, Dido se apuñaló con la espada de Eneas. En la primera estrofa de Lamentación de Dido, Rosario Castellanos hace una breve descripción de Dido, la figura mitológica del abandono, el arquetipo del amor breve y verdadero truncado por la guerra. La poeta se asume como Dido para recorrer su propia historia personal a través del mito.
Lamentación de Dido. Guardiana de las tumbas, botín para mi hermano, el de la corva garra de gavilán. Nave de airosas velas, nave graciosa, sacrificada al rayo de las tempestades. Mujer que asienta por primera vez la planta del pie en tierras desoladas y es, más tarde, nodriza de naciones, nodriza que amamanta con leche de sabiduría y de consejo. Mujer siempre y hasta el fin, que con el mismo pie de la sagrada peregrinación sube, arrastrando la oscura cauda de su memoria hasta la pira alzada del suicidio. Tal es el relato de mis hechos. Dido mi nombre. Destinos como el mío se han pronunciado desde la antigüedad con palabras hermosas y nobilísimas. Mi cifra se grabó en la corteza del árbol enorme de las tradiciones, y cada primavera, cuando el árbol retoña, es mi espíritu, no el viento sin historia, es mi espíritu el que estremece y el que hace cantar su follaje. Y para renacer, año con año, escojo entre los apóstrofes que me coronan para que resplandezca con un resplandor único, este que me da cierto parentesco con las playas. Dido la abandonada, la que puso su corazón bajo el hachazo de un adiós tremendo. Yo era lo que fui, mujer de investidura desproporcionada con la flaqueza de su ánimo, y sentada a la sombra de un solio inmerecido, temblé bajo la púrpura, igual que el agua tiembla bajo el légamo. Y para obedecer mandatos cuya incomprensibilidad me sobrepasa, recorrí las baldosas de los pórticos con la balanza de la justicia entre mis manos, y pesé las acciones, y declaré mi consentimiento para algunas, las más graves. Esto era en el día. Durante la noche, no la copa del festín, no la alegría de la serenata, no el sueño deleitoso, sino los ojos acechando en la oscuridad, la inteligencia batiendo la selva intrincada de los textos para cobrar la presa que huye entre las páginas. Y mis oídos, habituados a la ardua polémica de los mentores, llegaron a ser hábiles para distinguir el robusto sonido del oro del estrépito estéril con que entrechocan los guijarros.
Thank you.
Héctor Berlioz admiraba a Virgilio desde su infancia. Su padre, un médico rural, le leía la Eneida y la historia de Dido lo emocionó profundamente. Alrededor de 1850 comenzó a planear una gran ópera que incluía el saqueo de Troya tras 10 años de guerra y la posterior historia de Eneas y su refugio en las costas de Cartago, según los libros segundo y cuarto de la Eneida. Canceló casi todos sus compromisos como director de orquesta y en 1856 comenzó la composición de su ópera Los Troyanos, incluido el libreto. La completó en 1858. Estoy seguro de que he escrito una gran obra, más grande y noble que todo lo hecho hasta ahora. Acabamos de escuchar un pasaje del acto primero en el cual Andrómaca, la mujer de Héctor, muerto recientemente, y su hijo pasan ante los reyes en medio del alegre tumulto provocado por los troyanos que creían haber ganado la guerra. Interpretó la orquesta y coro del Covent Garden, conducida por Colin Davis. Al momento de escribir Lamentación de Dido, Rosario Castellanos se encontraba en su natal Chiapas, al lado del río Grijalva, convaleciente de tuberculosis, en un estado sensible ante una nueva ilusión. Tenía entonces casi 30 años, en la plenitud de su feminidad y cuando ya había conocido el amor. Ubicó a Dido como protagonista central del poema, abrazó el drama y se dejó llevar por el devenir de su conciencia. Su objetivo fue rescatar a Dido, dejando a Eneas en un segundo plano.
De mi madre, que no desdeñó mis manos y que me las ungió desde el amanecer con la destreza, heredé oficios varios. Cardadora de lana, escogedora del fruto que ilustra la estación y su clima, despabiladora de lámparas. Así pues, tomé la rienda de mis días. Potros domados, conocedores del camino, reconocedores de la querencia. Así pues, ocupé mi sitio en la asamblea de los mayores. Y a la hora de la partición, comí apaciblemente el pan que habían amasado mis deudos, y con frecuencia sentí deshacerse entre mi boca el grano de sal de un acontecimiento dichoso. Pero no dilapidé mi lealtad. La atesoraba para el tiempo de las lamentaciones, para cuando los cuervos aletean encima de los tejados y mancillan la transparencia del cielo con su graznido fúnebre, para cuando la desgracia entra por la puerta principal de las mansiones y se la recibe con el mismo respeto que a una reina. De este modo transcurrió mi mocedad, en el cumplimiento de las menudas tareas domésticas, en la celebración de los ritos cotidianos, en la asistencia a los solemnes acaecimientos civiles. Y yo dormía, reclinando mi cabeza sobre una almohada de confianza. Así la llanura, dilatándose, puede creer en la benevolencia de su sino, porque ignora que la extensión no es más que la pista donde corre, como un atleta vencedor, enrojecido por el heroísmo supremo de su esfuerzo, la llama del incendio. Y el incendio vino a mí, la predación, la ruina, el exterminio, y no he dicho el amor, en figura de náufrago. Esto que el mar rechaza, dije, es mío, y ante él me adorné de la misericordia como del brazalete de más precio. Yo te conjuro, si oyes, a que respondas. ¿Quién esquivó la adversidad alguna vez? ¿Y quién tuvo a desdoro llamar la huésped suya y preparar la sala del convite? Quien lo hizo no es mi igual. mi linaje se entronca con el de los inmoladores de sí mismos.
Durante 5 años, la Ópera de París no definía si habría de poner en escena Los Troyanos de Héctor Berlioz. Cansado de esperar, aceptó presentarla en un teatro más pequeño. Dada la extensión de la obra, la dirección del teatro insistió en que se dividiese en dos y se hicieran correcciones. Comenzaron por la segunda parte, que llamaron Los Troyanos en Cartago. Solo duró 21 presentaciones y Berlioz lo consideró un fracaso. Se presentó completa en 1913, en Alemania, décadas después de la muerte de Berlioz. En el acto tercero, Dido, de pie en lo alto de su trono, celebra la prosperidad de Cartago y su orgullo por el pueblo tirio en una jornada de paz. Recién escuchábamos a François Poliet y la Orquesta Sinfónica de Montreal, conducida por Charles Dutoit. Rosario Castellanos logró un espacio en la cultura a través de su poesía y sus metáforas. Ante la figura frágil y abandonada de Dido, que mostraron los poetas a través del tiempo, la hizo resurgir como la reina de Cartago con su inteligencia y fortaleza, con su entrega al amor de un hombre sin que por ello disminuya su valor.
El cuchillo bajo el que se quebró mi cerviz era un hombre llamado Eneas. Aquel Eneas, aquel piadoso con los suyos solamente, acogido a la fortaleza de muros extranjeros, astuto, con astucias de bestia perseguida, invocador de númenes favorables, hermoso narrador de infortunios y hombre de paso, hombre con el corazón puesto en el futuro. La mujer es lo que permanece, rama de sauce que llora en las orillas de los ríos. Y yo amé a aquel Eneas, a aquel hombre de promesa jurada ante otros dioses. Lo amé con mi ceguera de raíz, con mi soterramiento de raíz, con mi lenta fidelidad de raíz.
No, no era la juventud. Era su mirada lo que así me cubría de florecimientos repentinos. Entonces yo fui capaz de poner la palma de mi mano en signo de alianza sobre la frente de la tierra. Y vi acercarse a mí amistadas las especies hostiles. Y vi también reducirse a número los astros. Y oí que el mundo tocaba su flauta de pastor. Pero esto no era suficiente. Y yo cubrí mi rostro con la máscara nocturna del amante. ¡Ah, los que aman a purantósigos mortales! Y el veneno, enardeciendo su sangre, nublando sus ojos, trastornando su juicio, los conduce a cometer actos desatentados, a menospreciar aquello que tuvieron en más estima, a hacer escarnio de su túnica y arrojar su fama como pasto para que osen los cerdos. Así, aconsejada de mis enemigos, di pábulo al deseo y maquiné satisfacciones ilícitas y tejí un espeso manto de hipocresía para cubrirlas.
Cartago vivía un clima festivo cuando llegó la noticia de que los númidas avanzaban sobre la ciudad con un poderoso ejército. Eneas había llegado, ofreció una alianza a Dido para la defensa y los númidas fueron vencidos. En un bosque se celebró una cacería real en la que participaron Dido y Eneas. Se descargó una gran tormenta y ambos se refugiaron en una gruta. En esa ocasión, los dioses fomentaron el amor. Así comienza el cuarto acto de la ópera de Berlioz. Escuchemos la versión del Coro y Orquesta Sinfónica de Londres, conducidos por Colin Davis.
Thank you.
En el espacio poético, Rosario Castellanos dejó fluir su interioridad. Al final del poema, cambió el destino de Dido, llevándola a la eternidad sin apuñalarse con la espada de Eneas. El hecho poético se aparta entonces del final mítico.
Pero nada permanece oculto a la venganza. La tempestad presidió nuestro ayuntamiento. La reprobación fue el eco de nuestras decisiones. Mirad aquí y allá, esparcidos los instrumentos de la labor. Mirad el ceño del deber defraudado, porque la molicie nos había reblandecido los tuétanos. Y convertida en antorcha, yo no supe iluminar más que el desastre. Pero el hombre está sujeto durante un plazo menor a la embriaguez. Lúcido nuevamente, apenas salpicado por la sangre de la víctima, Eneas partió. Nada detiene al viento. ¿Cómo iba a detenerlo la rama de sauce que llora en las orillas de los ríos? En vano fue correr destrenzada y frenética sobre las arenas humeantes de la playa. Rasgué mi corazón y echó a volar una bandada de palomas negras, y hasta el anochecer permanecí, incólume como un acantilado, bajo el brutal abalanzamiento de las olas. He aquí que al volver ya no me reconozco. Llego a mi casa y la encuentro arrasada por las furias. Ando por los caminos sin más vestidura para cubrirme que el velo arrebatado a la vergüenza, sin otro cíngulo que el de la desesperación para apretar mis sienes. Y monótona zumbadora, la demencia me persigue con su aguijón de tábano. Mis amigos me miran al través de sus lágrimas. Mis deudos vuelven el rostro hacia otra parte, porque la desgracia es espectáculo que algunos no deben contemplar. Ah, sería preferible morir. Pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, ¿y qué otra cosa soy más que dolor?, me ha hecho eterna.
Reclamado por Júpiter, Eneas decide partir de Cartago y lo hace al amanecer. Dido profiere graves maldiciones contra él y los troyanos. De allí la tradición oral de odio entre tirios y troyanos. Berlioz sigue en su ópera los hechos narrados en la Eneida. Dido queda sola y aturdida. Se arranca los cabellos y se golpea el pecho, pero sabe que es su destino y recupera la compostura para decidir que habrá de morir. Escuchábamos a François Paulet con la Orquesta Sinfónica de Montreal, conducida por Charles Dutoit. Y así concluye la radioteca de hoy. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Antes de irme, los invito a realizar las sugerencias que estimen oportunas escribiendo un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.